Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en la sintonía de COPE más Gran Canaria en este jueves 13 de julio. Y hay que ver el calorcito que ya se está metiendo en distintos puntos de Canarias, concretamente las islas de Fuerteventura, también Lanzarote, mucho, mucho calor, sobre todo en las zonas de sur y este, también el sur y este de Gran Canaria, donde nos han dicho que anoche hubo hasta más de 41 grados por la noche. Fíjense ustedes si ha sido también pues un día potente en esto de la situación meteorológica, en esta alerta roja de momento, que mañana puede ser que ya vaya mejorando. De momento todavía decíamos bastante, bastante calor y sobre todo pues mucho cuidado que tenemos que tener. Desde aquí te invitamos a seguir con nosotros. Vamos a hablar de cómo protegerte del calor. También vamos a hablar de cómo protegen nuestros pastores al ganado, porque con esto del calor también los animales están sufriendo mucho los efectos de esta ola de calor. Pero además hoy te invitamos a estar en este programa durante todo el tiempo que quieras. Vamos a tener musiquita muy agradable. Y en la segunda parte tendremos hoy aquí en los estudios la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que también va a atender la distinta actualidad, lo que son los temas que a todos nos interesan de esta capital, de tu capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Soy Julio Abreu, te invito enseguida a compartir todo esto, pero vamos a hablar un poquito más del tiempo. Y queremos saber también, sobre todo en las zonas de campos medianías, porque la gente que está trabajando también con el ganado en estos momentos, pues también tiene una gran responsabilidad con estos calores. Airán Rivero, buenos días.
Hola, buenos días.
Airán Rivero, que tiene también un importante ganado y un papel fundamental en lo que es la transhumancia en Gran Canaria. Airán, bueno, un día fuerte hoy de calor, el rebaño creo que lo tienes ahí en San José del Álamo ahora mismo, ¿no?
Sí, el rebaño está por aquí en San José del Álamo, no estamos muy muy arriba, pero también se nota el calor, sobre todo el día de ayer también apretó muchísimo, y el día de hoy pues creo que se espera igual, está un poquito más tapado, pero no corre absolutamente nada de ahí.
Y para los animales es un tiempo peligroso este, ¿no?, el tanto calor.
Sí, es un tiempo muy peligroso, sobre todo para las ovejas que tienen, dan mucha leche, que el ubre se les calienta la leche, no se les ordeña muy temprano, de madrugada, y de luego que se van a llenar a la sombra y escapar ahí en la sombra hasta que se puede, y mucha agüita fresca, y es que poco más se puede hacer como está este tiempo, no se puede estar fuera.
Airán, que también es una persona que está todos los años implicada en la transhumancia, este verano no sé si se va a poder hacer con estos calores, a lo mejor, Airán.
No lo sabemos todavía, no lo sabemos, vamos a ver lo que hacemos de aquí al mes que viene, que ya empezamos la transhumancia. Y vamos a ver si se podría ir o no. Es que es un riesgo de incendio, riesgo de todo, y el verano, el invierno ha sido muy flojo y el verano muy largo, entonces veremos a ver cómo podemos, lo que hacemos, no lo sabemos todavía.
A nivel de lo que es pastos tampoco ha llovido tanto, realmente se está notando el cambio climático en nuestro campo, ¿no?
Sí, sí, claro que se está notando el cambio climático. Esto ha cambiado muchísimo en cuestión de 10, 15 años atrás, está claro. Uh-huh. Y no sabemos, tendríamos que adaptarnos a otros tiempos y cambiar las transhumancias. Tenemos que adaptarnos a que ahora los años buenos son los que no llueven y el malo va a ser el que llueva realmente. Uh-huh. Cuando que hace 20 años era al contrario.
Exacto. ¿Temperatura ahora por ahí? ¿No tienes algún termómetro? ¿Has logrado ver la temperatura en esta hora?
Sí, me parece que estamos 20... Te digo, espera, que tengo por aquí... Le digo algo. Dame un segundo.
Sí, estamos en la zona de San José del Álamo.
28 grados tenemos.
28 ya a esta hora de la mañana, es bastante calor.
Ya es calor.
¿Y cómo logra refrescar a los animales, Airán? ¿Les echas aguas por encima, a la sombra?
No. A la sombra, ellos se colocan a la sombra donde suele haber airito corriendo y mucha agua, y mucha agüita para beber y poco más.
Y a las personas también, pues mucho cuidado, todo el día con el gorrito puesto. Los pastores, una labor que el tiempo también les afecta especialmente, ¿no?
Sí, claro, nosotros todo el día en la calle, todo el día con, claro, estamos fuera, pues nada, con el gorro puesto y ropa fresca, intentar evitar las horas puntas de calor estar por fuera, sino más bien a esa hora para comer y si luego salir hasta última hora de la tarde, que hasta las 9:30 de día, pues que el ganado aproveche todo lo más que pueda.
Nos informan desde la EMETA, Airán, que para el sábado ya se espera que refresque las temperaturas, esperemos que así sea, ¿no?, para ya obviar esta ola de calor que no les deja ni trabajar, ¿no?
Sí, esperemos que de aquí al sábado refresque porque casi imposible. De todas maneras, en días de Santiago siempre hay muchísimo calor. Se sabe que van las fiestas de Santiago siempre, pero este año lo que es que se ha alargado mucho el calor en el sentido de que desde marzo no vemos una gota de agua. Claro, unas lluvias ahí que no llegaron ni al suelo, ¿no? Eso no lo contamos como lluvia.
Airán Rivero, gracias por toda la información, que sea leve y felicidades por ese trabajo tan bonito que respeta nuestras costumbres, nuestra etnografía como es la transhumancia, también esos rebaños y a consumir quesos, también hay que decirle al consumidor que no deje de pasar esta ocasión de tener esos quesos, esos sabores de nuestra tierra también en su lineal, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, a consumir quesos y todo tipo de productos de Canarias para poder ayudar a tanto a ganaderos como a agricultores.
Airán Rivero, un saludo, gracias, que refresque cuanto antes. Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora incluso en el mundo digital y con las compras online se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no es solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
COPE más Gran Canaria.
de un acontecimiento muy importante para la diócesis, para todas las personas que estamos en la Iglesia Canaria y sobre todo que estamos siguiendo pues cómo la Iglesia incorpora personas que por su capacidad, por su preparación, sobre todo por su dedicación también, entran a formar parte del clero como diáconos. Paco Mira, Francisco Mira, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los radio oyentes de la cadena COPE. Pues nada, encantado de saludarles y encantado de poder charlar un ratito con ustedes.
Pues muchas personas también que escuchan la radio, pues conocerán la voz porque colabora habitualmente con la radio diocesana, también es profesor de Instituto de Religión y ahora con este reciente nombramiento como diácono es pues también una persona que va a tener pues mucho trabajo, ¿no, Paco?
Se me va a complicar la agenda y cada vez más. Sí, es verdad que colaboro con la emisora diocesana. Yo creo que como hemos coincidido contigo pues en aquellas retransmisiones desde Teror el día 8 de septiembre, que procuraremos seguir haciendo también. Como muy bien dices, pues mi trabajo habitual es ser profesor de religión en el instituto, concretamente en el cruce de Arinaga, donde llevo allí un montón de años. Y bueno, y ahora pues la diócesis quiere que también haga otro huequito más en la agenda personal y que le dedique un poquito más de tiempo.
Pues se trata de una incorporación importante porque, aparte de lo que son ya los propios párrocos que imparten distintos sacramentos, la labor del diácono también va a ayudar mucho a lo que es el funcionamiento de la Iglesia aquí en Gran Canaria, ¿no, Paco?
El diácono es un paso previo para ser cura o presbítero, ¿vale? Pero a raíz del Vaticano II se abrió la puerta a que no solamente aquellos que quieran ir al sacerdocio tengan que pasar primero por el paso del diácono, sino que cualquier seglar con una preparación determinada puede acceder también al diaconado y puede ser pues diácono permanente soltero para toda la vida o porque quiere estar soltero toda su vida o diácono permanente casado, que es mi caso. En la diócesis de Canarias, por el momento, solamente se ordenan diáconos permanentes pues todos aquellos que estamos casados y que la diócesis quiere o que nos haya invitado o que nos haya escogido o elegido pues para el diaconado permanente, ¿no? Y nuestra labor y nuestra función es servir a la Iglesia, pero sobre todo echando una mano pues en primer lugar al obispo, lógicamente, de la diócesis de turno, en este caso de Gran Canaria, y en aquella actividad pastoral, pues que nos encarguen, que nos digan, adscritos normalmente a una parroquia o a una zona pastoral donde podamos ejercer la labor. ¿Y cuál va a ser nuestra misión? Hombre, según el estatuto del diaconado, pues servir a la palabra, la predicación y la caridad, echar una mano en Cáritas. Pero al margen de eso, nosotros de los 7 sacramentos podemos administrar 3, que son el bautismo, ser testigos de la celebración del matrimonio y también en la celebración de exequias que no lleven o que no conlleven misa. Por la liturgia de la palabra, pues una persona fallece, pues acompañar a los familiares en ese momento. Uh-huh. Hay 2 sacramentos que están restringidos, ¿sí? Como es la Eucaristía, pues porque no podemos consagrar, ni tampoco la confesión. Tampoco podríamos la unción de enfermos, porque la unción de enfermos es el sacramento que se le administra a una persona ya con una determinada edad o que ya está en un proceso vital, pues casi terminal. No podríamos, porque la unción de enfermos conlleva implícito también el perdón de los pecados. Entonces, como no podemos confesar y perdonar, pues tampoco podemos administrar la unción de los enfermos.
Uh-huh. Ahora, Paco, nos contarás cómo va a ser esa ceremonia. Creo que es este próximo sábado en la Catedral de Santa Ana.
Es sábado a las 11 de la mañana.
¿Sí?
En la Catedral, y es una celebración, bueno, dentro de lo que es una Eucaristía normal, presidida porque el orden, es decir, nosotros entramos a formar parte del orden sacerdotal, somos la categoría inferior del orden sacerdotal. La categoría es obispo, presbítero o sacerdote y nosotros los diáconos, ¿no?
Exacto.
Entonces eso solamente lo puede administrar el obispo titular de una diócesis.
O sea, entonces, que bueno, pues, nuestro obispo don José Mazuelos estará entonces este próximo sábado a las 11 en esta ceremonia.
Será él el que me administre pues el orden del diácono.
Paco es una persona, como ustedes están escuchando, la cual puede también comunicar muy bien lo que es esta idea que ya viene funcionando dentro de la iglesia hace mucho tiempo, pero aquí en la diócesis, pues afortunadamente estamos teniendo cada vez más diácono, sobre todo importante, Paco, perdona que te singularice, sí, ¿no?, en tu persona, pero esto es un ejemplo de aquellas personas que a lo mejor, bueno, pues teniendo dentro de la vida de la iglesia un papel importante, dan este pasito, pero habiendo estudiado previamente teología, es una condición indispensable.
Claro,
¿no?
Es decir, yo pongo un ejemplo que no sé si es válido o no. Yo puedo aprender, yo puedo saber poner una inyección, pero a nivel oficial no puedo poner inyecciones porque no tengo la titulación como para ello, y a lo mejor las pongo mejor incluso que cualquier, con todo el respeto y el cariño del mundo, que cualquier profesional en la materia. Pues esto lo mismo.
Sí.
Uno puede, pues a lo mejor, tener una buena facilidad de palabra, puede a nivel eclesial pues conocer muchísimas cosas. Pero claro, si oficialmente no tiene la titulación correspondiente, pues te van a decir que no. Uh-huh. Y nosotros, bueno, pues el diácono tiene que tener la carrera de teología terminada y el equivalente al final, el bachiller en teología, que sería un poco como el colofón final a esos 5 años de carrera de teología, que nosotros la teología es la misma carrera que estudian los que van para sacerdotes, la misma. Uh-huh. Lo que pasa es que después, cuando llega al final del proceso, pues o te decantas por ordenarte o te decantas por quedarte sin ser ordenado, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad lo que tú dices, que hay que tener un estudio mínimo para poder ejercer el diaconado.
Lógicamente. Paco, y aparte, ya en el plano humano, Paco, recuerden ustedes una persona, pues bueno, que pasa a ser parte ahora del clero, pero bueno, que tiene su familia, tiene sus trabajos, también como propiamente hablábamos antes en ese instituto, pero sobre todo, Paco, el poder acompañar, poder transmitir como una persona con criterio, como buena persona, también colaborar con la iglesia en todo lo que se pueda, porque a veces lo que necesita más la gente no es tanto a lo mejor administrar un determinado sacramento, que también está bien, que hace falta siempre más personas que lo puedan hacer, sino también acompañar en estos momentos en los que a veces parece que tenemos de todo, pero nos falta mucho.
Vivimos en una sociedad sin pausa, ¿no? Parece que se nos va la vida en 3 minutos y la vida es muy larga. Y yo creo que a veces queremos, incluso a nivel religioso o a nivel eclesial, vivir la inmediatez del ya. Para mí, como personalmente, lo que tú me preguntabas, lo que supone el diaconado, para mí es un reto, y un reto de una responsabilidad. Pero sobre todo porque tengo que ser muy equilibrado, procuraré ser muy equilibrado a la hora de compaginar, pues eso, la vida familiar con la vida eclesial. El diácono permanente, en este caso casado, que es mi caso, pues tiene que tener el sí de la otra parte, es decir, el sí de la esposa del candidato a ser diácono. Yo puedo querer ser diácono, pero si mi mujer dijera que no, pues yo no tendría opción ninguna. Y el llegar a ser diácono permanente, pues casado, pues requiere un discernimiento, un diálogo con tu pareja, el ver pros y contras, en fin, un montón de cosas que al final, bueno, pues cabe la opción de que sea que sí, pero también podría haber cabido la opción en la que, una vez discernido en la pareja pues este tipo de cuestiones, pues se llegara a la conclusión de que no, por el motivo que fuera, pero no.
Exacto, pero aquí tu pareja, tu esposa en este caso, pues también te está apoyando, como sabemos.
Sí.
Además también, pues es una ilusión, yo creo que el que te den la opción de formar parte de la iglesia allá de esta manera, como dentro de lo que es el
propio... Hombre,
es un honor también, un orgullo, ¿no?
Claro, sí, yo te decía que es verdad que es una ilusión. A mí cuando a mí me propusieron el ser diaconado, diácono, perdón, o sea, mi acceso al diaconado, cuando faltaban 4 o 5 meses, pues lo veía como muy lejano. Ahora que quedan 2 días, los nervios están a flor de piel. Y sobre todo lo que te decía antes, supone un reto personal. Bueno, pues ahora tú tienes que llegar a realizar aquello que tú has dicho que sí, y una responsabilidad también, procurando que lo que uno hace, pues que no lo haga mal, o al menos lo menos malo posible. Y no siempre es fácil. Sí. Y es verdad que uno no puede contentar a todo el mundo, y habrá gente al que le caiga muy bien, maravillosamente bien, y habrá otros pues que digan, pues mira, pues para esto te has ordenado, vale más que no lo hicieras.
Bueno, no creo que sea el caso, no creo que sea el caso.
No, pero que es verdad que decir, hay que jugar,
claro.
Pero que eso nos pasa como a todos en la vida, ¿no?
Sí, sí, la vida es aprobación de los demás,
claro,
es compartir y sembrar, sí, ¿no? Y después ya, bueno,
sí,
pues...
Sí, claro, claro, claro.
Y a veces es también saber escuchar, y perdona que yo te he interrumpido, Paco.
No, es verdad. Bueno, no, pues... es verdad, porque a veces pensamos que... pero eso nos pasa en casi todas las profesiones, ¿no? Uh-huh. Tú que trabajas en la radio, pues tú sabes que a la hora... Y yo que también colaboro en una radio, que a la hora de dirigir un programa, tú llevas al invitado donde quieres. Y a veces, ¿no? Y de la forma en que tú llevas el programa, en la forma en que tú quieres llevar el programa. Y eso pasa también a nivel diaconal o a nivel sacerdotal. A veces no creemos, como en cualquier otro tipo de cuestiones en la vida, a veces pensamos que somos los poseedores de la verdad, y era un poco lo que tú comentabas. Hay que saber escuchar, hay que saber valorar el silencio, hay que saber simplemente acompañar, estar, y hay veces que sin hablar solucionas un montón de problemas. ¿Cuánta gente hay que lo único que quiere es que le escuches? No que le digas nada. Escúchalo.
Exacto.
Y bueno, pues ahí andamos.
Lo vemos hasta en la política, por salir un poco y ponerle un punto de humor, porque vivimos una sociedad en la que, bueno, pues continuamente hay muchos mensajes, mucha política, pero de vez en cuando hay que pensar un poquito más en las propias personas. Y yo creo
Hombre,
que...
yo soy de los que digo, perdona Julio, yo soy de los que digo que a mí me gustaría a los políticos hacerles un examen una vez que han acabado las elecciones y que llegan cada uno al poder donde están. De todo lo que usted ha prometido, ¿qué es lo que cumple? Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí sería un buen político aquel que lo que ha prometido lo ha cumplido. Pero ahora que hemos acabado las elecciones, se ha acabado el dinero, ya no hay reformas por ningún lado, ni hay nada de nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso en la Iglesia no pasa.
No, afortunadamente hay muy buenas personas, hay sobre todo... un destino y un fin claro, que es lo importante, ¿no? No tenemos más tiempo, Paco, la verdad que felicidades otra vez. El sábado a las 11 de la mañana, ya saben, tienen una cita.
Bueno, a mí me gustaría, si me lo permite,
¿sí?
Julio, me gustaría invitar a todos aquellos que no tengan otra cosa mejor que hacer, que se sientan comprometidos con la Iglesia, gente que bueno, que ama, vive y disfruta de esta maravillosa aventura que llamamos Evangelio. Pues nada, que disfruten del día también, el sábado, el día 15, a las 11 de la mañana. Yo me sentiré muy, muy arropado con todos aquellos que vayan y quieran compartir conmigo pues este motivo de alegría.
Paco Mira, nuevo diácono de la Diócesis de Canarias, felicidades una vez más, y el sábado ya lo que es en la ceremonia con la presencia de nuestro obispo, don José Mazuelo, allí estaremos también. Saludos, muchas gracias.
Un abrazo a todos y a ti en especial, Julio. Chao.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Durante demasiado tiempo, desde Madrid, han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es un tema de dignidad y justicia y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Juntas podemos hacer que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste.
Bueno, pues hoy un día muy musical, 11:32 minutos, y la verdad que estamos encantados de acompañarte, refrescándonos con la música en esta mañana de jueves.
Aprendí la diferencia entre el juego y el azar.
Y esta música que escuchamos, que ya seguramente ustedes han reconocido, de Coti, que va a sonar también este verano aquí, bueno, dentro de muy poquito. César Denis del Fiestorrón, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues todo preparado ya en Arucas, porque va quedando menos ya para el Fiestorrón 2023, César.
Exacto, ya queda justo un mes para el mejor festival pop rock de Canarias, y seguro que todos los amantes del festival estamos encantados de que llegue ya la fecha y disfrutarlo, claro que sí.
Ahora nos dirás si quedan entradas todavía, para qué días concretamente, si hay abonos, etcétera, cómo funciona todo esto, pero qué maravilla. La verdad que cuando uno llega a la ciudad de las flores, Arucas, y disfruta de sus calles y de todo lo que es el ambiente que hay con el Fiestorrón, es un gustazo, ¿no? Pues son no solo un día, son varias jornadas, ¿no, César?
Exacto, este festival es una oportunidad única, como bien dices, para disfrutar y conocer Arucas, y con un festival como este, recordemos este viernes 11, que es el día del festival marroquero, que tenemos la suerte de contar con Escape, que no para de llenar escenarios de 40, 50, 60 mil personas, un auténtico lujo tenerlo con nosotros este año, nuestra sexta edición. Tenemos a Mago de Oz, viene con fuerza, ya estuvo con nosotros, dejó a todo el público encantado. Este año tenemos también a Mafalda en este viernes de Fiestorrón, Minoría Absoluta con su tributo a Extremoduro, y ahora recientemente hemos confirmado este grupo rockero femenino canario, que es The Women Rock Band. Pues este sería el pedazo de cartel que tenemos para el viernes 11, un auténtico lujo.
Viernes 11, pero la cosa sigue, después el sábado 12 de agosto estamos hablando, el mes que viene, el día quizás más grande de César.
Exacto, este sábado 12 es el día más pop, por así decirlo, y bueno, tenemos a Melendi, que para gente, por ejemplo, de mi edad, estamos hablando de 34 años, toda una generación, todo el mundo encantado con Melendi, además de Coti, que estaba sonando ahora al principio de la entrevista, con temas míticos que todos conocemos, que todos, con el que seguramente todos estaremos pendientes y eufóricos en el festival. Melon Diese, el grupo Cinco Estaciones, y faltaría un grupo canario por confirmar. Y nada, este sería el cartel de nuestra sexta edición, todo un lujo que sin duda promete ser uno de los mejores fiestorrones de todos los años.
La verdad, señor, que sí. Yo estuve con Loquillo, la verdad que fue un espectáculo tremendo. Y lo bien que sonó, es que se me ponen los pelos de punta, César, porque qué calidad de sonido. Y después lo bien distribuido que está todo el servicio. Bueno, las personas que quieran tomarse algún refresquito, incluso alguna croqueta, también había de todo, ¿eh? La verdad que estaba genial el ambiente en Aruca. Y después la ciudad, la hospitalidad de la ciudad para este evento, yo creo que también todo se combina, ¿no?
Sí, todo el mundo está encantado con el evento. Digamos que la gente ya lo tiene como algo suyo, ¿no? Algo nuestro, el fiestorrón de Aruca, ¿verdad? Y como bien decía, un recinto que está muy bien organizado. El año pasado tuvimos la suerte de contar con un día más de festival, 3 días llenos, a reventar, y todo súper bien, nunca en ninguna pelea, nada. La verdad que encantado. Y este año pues igual, ¿vale? Tenemos, por supuesto, zona gastronómica, zonas de descanso, el sonido más mejor, más grande. Siempre intentamos siempre crecer, ¿no? Pues sí, sonido más grande, el recinto del mismo, pero vamos, que sin duda será una de las mejores ediciones. Y, como bien decía, los que ya tienen su entrada, perfecto, porque lo agradecerá. Y el que no tenga su entrada, que vaya corriendo a fiestorrón.com y la compre, porque ya estamos ya pues con las últimas entradas.
Bien, cuéntanos un poco si hay todavía algún abono, cómo funcionan las entradas, porque puedes comprar, creo que para un día o para 2 días.
Exacto, tenemos la entrada individual del viernes ahora mismo de 35 euros, la entrada individual del sábado ahora mismo de 35 euros, y si quieres, si vas a venir los 2 días de festival, que es lo más demandado, lo recomendado, pues ahora mismo son 45 euros, que para artistas, como digo, Escape, Mago de Oz, Melendi, Coti, pues vamos, un precio bastante económico.
La verdad que sí, además la música española, que siempre está ahí, que no pasa de moda, y que la verdad que, bueno, pues es también un encuentro, porque ya pues son amigos, grupos que ya quedan de año en año para asistir al fiestorrón, y este año pues tampoco se puede faltar, ¿no, César?
Nada, este año no pueden faltar, nuestra sexta edición, repito, un cartelazo, o sea, estamos hablando de grupos de reconocimiento internacional. Muy esperados por el público ahora mismo aquí en Gran Canaria. Y nada, ya solo queda disfrutar todos aquellos que ya tenemos nuestra entrada este próximo viernes 11 y sábado 12. Nos vemos aquí, en Aruca.
César Denis del Fiestorrón, gracias también por todos esos datos de la organización, muy importante. Pero no se dejen ir, ya consigan su entrada para el Fiestorrón. También COPE este año, pendientes de toda la actualidad de este gran evento musical en el norte de Gran Canaria, en la ciudad de Las Flores, en Aruca. César, un saludo, gracias.
Un saludo a todos los oyentes, y ya saben, recuerden venir con Global, dejar el coche en casa, que así seguro, pues, aparte de ser sostenible, nos hará la experiencia mucho más agradable.
E ir con tiempo, porque hay atascos siempre a la entrada. Es muy importante ir con tiempo, disfrutar un poquito de esas calles antiguas, de ese casco histórico de Aruca, y después ya a la hora, pues entrar sin problema, no como un servidor que fue un poquito tarde, y la verdad que se notó tremenda afluencia de coches y tremendo atasco también a la entrada de Aruca, pero es que esto es así, la entrada es la que es, aunque este año ya con la circunvalación toda arregladita y toda esa entrada perfecta, pues bueno, aparcamiento también, pero nos apuntamos a lo del Global, ¿eh? El servicio público es la mejor opción para ir al Fiestorrón también este año.
Exacto, sin duda la mejor opción, ampliación de horarios, que en breve ya iremos confirmando los horarios.
¿Sí?
Y lo que comentaba, es verdad que ya la circunvalación está abierta, no hay obra, pero igualmente si vienes con tu vehículo, hay que venir con tiempo para poder aparcar y disfrutar de, como dije, de la mejor experiencia posible del Festival Fiestorrón.
César Dani, muchas gracias, un saludo. Nos quedamos con un poquito de Melendi para abrir boca a este Fiestorrón 2023.
Perfecto, muchas gracias.
Saludos. Tocando pa'l inglés siempre desafinado. Bueno, y enseguida, como no solamente de música vive las personas, vamos a hablar también un poquito hoy, en este tiempo de verano, para refrescarnos, bueno, pues también hay que refrescarse y también ya ir pensando en algún sitio donde comer. Y de esto te vamos a hablar enseguida, de una propuesta de arroces fantásticos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Será enseguida, aquí en COPE Más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas. Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
COPE Más Gran Canaria.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono al chef que es el fundador de Gastro & Company, embajador gastronómico de Castellón, Sergio Salvador. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos hablando del restaurante Hermano Rogelio, un gran conocido de los amantes del buen mantel, de la buena mesa de Las Palmas de Gran Canaria, y de esta jornada que empieza hoy de los arroces, Sergio.
Sí, eso es, una jornada donde realizaremos diferentes arroces, sobre todo de la zona de Valencia, Alicante, y después también una serie de entrantes que, bueno, al final es intentar transmitir nuestra zona a cualquier comensal que se quiera acercar al restaurante.
Y es que el mundo de los arroces realmente, como decíamos, es un mundo, no solamente es la paella o es a lo mejor... pues el arroz a la cubana, que también es muy conocido, ¿no? Pero es que hay que ver la variedad de cosas, de platos, de oferta gastronómica que tiene esta jornada de los arroces. Recuerden, en el restaurante Hermanos Rogelio, en las Alcaravaneras. Sergio, estamos viendo aquí los platos, tanto los entrantes como los arroces, y hay auténticas delicateces, ¿no?
Sí, al final lo que buscamos es, como comentamos, al final transmitir de dónde venimos, y intentar ser fieles a la tradición. Al final sí que es verdad que hacemos ciertos guiños a un poco una cocina más de autor, pero al final la intención es que el cliente, cuando pruebe nuestros arroces, nuestros entrantes, al final esté viajando, ¿no?, por un momento a esa zona. Bueno, yo, por ejemplo, vengo de Castellón, pero al final todos los arroces se trabajan de una manera muy, muy similar. Cada uno trabaja de una manera un poco con sus variaciones, pero bueno, al final es eso, hacer que la gente viaje.
Exactamente. Bueno, si ya era rica la paella en Rogelio, habitualmente la que hacen ellos del día, ¿no? Normalmente, ya esto ya ahora con las manos, la dirección de Sergio Salvador, sin duda, pues hay que probarlos todos. Pero ¿cuál es el que nos aconsejaría un día de estos, que es desde el 13 al 30, desde hoy hasta el día 30 de julio, si nos apetece por lo menos un día pasar por Hermano Rogelio, qué arroz podemos probar, Sergio?
Pues la verdad es que no te sabría decir porque, bueno, evidentemente yo soy también muy arrocero, ¿no? Disfruto muchísimo comiendo arroz y todos los arroces tienen su punto. Lo que sí, lo bueno que tenemos, las jornadas se están enfocando a una serie de degustaciones. Es decir, la gente cuando venga podrá disfrutar de diferentes arroces, no hace falta que tenga que elegir un solo arroz, sino que podrá probar varios de la carta y así no quedarse con las ganas de probar alguno.
Uh-huh. Aparte del propio arroz, de estos platos maravillosos, está también siempre el maridaje, ¿no? Y los entrantes, que no se nos olviden, que con estos días de calor, Sergio, vienen estupendamente porque son muy, muy fresquitos, muy de verano, ¿no?
Sí, al final buscamos, pues, por ejemplo, dos ensaladitas. En este caso, buscamos una ensalada de garraet, que al final está realizada con bacalao confitado, que se siente frío. La ensalada de tomate también, y después el resto de platos al final son bocados, donde, bueno, el cliente también podrá, o sea, no, con los días de calor que estamos viviendo, al final son platos que van a ser muy agradables para ellos.
Pues yo me voy a atrever con el arroz negro este que tienes aquí con gambas y sepia, que es quizás uno no muy habitual, pero que tiene que estar, vamos, de miedo. Pero, bueno, son muchas ofertas, arroz de secreto ibérico, arroz de carrilleras, o el propio arroz del señorito, ¿no?, el señoret, como se dice en valenciano. Y la paella valenciana o de Castellón, ya eso no vamos a entrar ahí, porque cada sitio tiene su propia paella, pero eso sí, el sabor inconfundible, la mano de Sergio Salvador en todos estos platos. Una invitación, Sergio, para asistir a Hermanos Rogelio estos días.
Pues nada, simplemente os esperamos a todos, que disfrutéis de la mejor gastronomía levantina y poco más que añadir. Al final es venir, disfrutar y nada, que de eso consiste el verano, ¿no? Al final disfrutar de la gastronomía también.
Sergio Salvador, chef fundador de Gastro & Company, embajador gastronómico de Castellón, dirigiendo los fogones de Hermanos Rogelio estos días en esta jornada de los arroces, desde hoy hasta el día 30 de julio. No se lo pierdan. Sergio, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Hablamos a esta hora de la mañana con Isabel Costes. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Isabel Costes, que es la directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, la persona encargada de este campus, o por decirlo en términos técnicos, este stage, este campus, por decirlo también así, de alto rendimiento para jóvenes cantantes líricos, no solo canarios, Isabel, sino también internacionales.
Sí, sí, es un stage internacional. Al que, bueno, pues ha habido una gran afluencia, pero evidentemente como eran plazas limitadas solo hemos podido atender a 14, pero ha habido 40 y tantas solicitudes y de ahí pues a nivel se hace evidentemente pues toda una criba por cuestiones de currículum, de bueno, y tenemos evidentemente cantantes canarios, 3 de 14, lo cual es un porcentaje muy bueno, que demuestra que en nuestras islas hay un gran talento.
¿Dónde se va a desarrollar este stage, Isabel?
Pues vamos a ver, las clases se van a desarrollar todas en Valle Seco, en el auditorio de Valle Seco, en Gran Canaria, en las medianías. Y después de esto pues aparece un ciclo de conciertos que serán el 19, 21 y 22 en el Hotel Santa Catalina. El ciclo se llama Secretos Líricos en el Santa Catalina y es el segundo año consecutivo que lo realizamos.
¿Dentro del hotel van a ser los conciertos?
Efectivamente, en el Salón Arencibia. Y bueno, y ahí va a haber un concierto. El primero es un concierto dedicado, se llama Me cuentas una zarzuela, y es un espectáculo con títeres y con cantantes, pues para un poco para llevar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a este mundo de la lírica tan mágico, ¿no? Y que vean pues que el unirse con títeres y montar ahí pues unos enredos, como siempre ocurre con los títeres, pues debe ser muy divertido, o sea que lo va a pasar muy bien. Luego el día 21 tenemos Micro Zarzuelas, que es una producción nuestra. Son zarzuelas pequeñitas de 20 minutos, actuales, con lenguaje actual y con música, evidentemente, música muy fácil para que la gente la recuerde, pero en las cuales, pues, una de ellas, para que tenga un ejemplo, se produce un avión de Winter. Un altercado en un avión de Winter. Uh-huh. Y el día 22 hacemos una versión reducida de la Luisa Fernanda, de la zarzuela Luisa Fernanda, una versión del maestro Polo Falcón, que es el director de la Compañía Mexicana de Zarzuela.
Todo en el Hotel Santa Catalina, que es un hotel que tiene cada vez más vinculación con la música, sí. con lo que es sobre todo también la lírica, porque en el fondo también nuestro hotel es sin duda también y fue testigo de la música, de lo que fue la estancia también en Gran Canaria, lógicamente como nativo de aquí, de Alfredo Kraus. Es decir, que esa semilla que se plantó, ese gran trabajo que hizo Alfredo Kraus con su música, con su estilo, pues ha tenido también pues una continuidad, ¿no?
Hombre, por supuesto, ha tenido continuidad en la música y en el canto. Ahora mismo los cantantes canarios, hay cantantes canarios que están en los primeros lugares del mundo. Jorge de León, no me quisiera dejar a nadie, Yolanda Vianney, pues una serie de ellos que son. Y todo esto, claro, evidentemente, es haber tenido a un gran personaje, un gran cantante como Alfredo Kraus, que estuvo siempre ahí, siempre trabajando por la cultura y por la difusión de la misma. Todo esto tiene un resultado y el resultado lo estamos viendo. Grandes cantantes, unas ganas muy importantes en el Hotel Santa Catalina, pues de que sea no solamente el hotel, sino un centro social, un centro de cultura, un centro de música. Y la verdad es que nosotros en el segundo año que hacemos estos secretos líricos estamos felices, muy felices de que siempre llenando, y esperamos también este año tener a todo el mundo ahí, ¿eh? Uh-huh. Así que nos esperamos.
Supongo que llamando directamente al Hotel Santa Catalina podemos saber si hay plazas para asistir a uno de estos conciertos. En el teléfono del hotel 243040, me parece que es 928.
En las entradas están en entres.es.
Ah, en entres.es, perfecto.
En el hotel también hay, pero en entres.es hay, para que más rápidamente por internet, la gente está muy acostumbrada ya a esto. Y en entres tienen todo y en el hotel también, por supuesto.
La verdad que todo un honor tener aquí Isabel Costes hoy también hablándonos de la lírica, de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, que por cierto ya hablaremos con más tranquilidad, pero con muchos planes ya después del verano para algunos conciertos, supongo también, ¿no?
Bueno, después del verano sí, con la orquesta sí, pero ahora en verano yo también tengo que viajo a México, monto una zarzuela. Es que además es importante difundir nuestro patrimonio, que es la zarzuela. Yo viajo a México ahora en agosto, tengo dos montajes de zarzuela en dos ciudades diferentes mexicanas, con lo cual, bueno, también es importante exportar. Y tenemos que tener en cuenta que en Canarias hay mucho talento y hay que exportarlo. Eso es fundamental.
Pues de nuevo gracias también por esa importante labor, como es la educación, no propiamente ya como directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, sino también en este caso como directora de este stage, en el que grandes voces ya se están despuntando aquí en Gran Canaria dentro de lo que es el canto lírico internacional. Un abrazo, un saludo. Gracias, Isabel. Buen día.
Gracias, un abrazo, muchísimas gracias, chao.
COPE más Gran Canaria.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias, vívelo aquí y ahora.
COPE más Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
La música siempre nos anima el espíritu y, cómo no, cuando hablamos de un festival de este nivel, del que vamos a tener a partir de este próximo domingo en la isla de Gran Canaria. Hasta allí nos vamos porque concretamente tenemos comunicación con Chano Gil. Chano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Charo Gil es el director artístico del Maspalomas International Trumpet Festival, que para los cristianos es pues un festival de trompeta de carácter internacional. Todo un gran evento, Chano, que vamos a tener aquí en la isla de Gran Canaria, que comienza ya este próximo domingo, pero en el que vamos a tener incluso momentos emotivos. Va a haber un concierto dedicado a la paz también, porque estamos, ya lo saben ustedes, con ese conflicto de Ucrania. Y también desde Maspalomas, desde San Bartolomé de Tirajana, han querido dedicar, creo que el día 20 concretamente, a este concierto por la paz, ¿no?
Sí, como bien has dicho, pues el festival se inaugura este 2016 en Expo Meloneras, pero dentro de todas las actividades, hay una de ellas, en concreto esta de la que estás hablando, que es el concierto por la paz con músicos ucranianos, que habrán presente tres músicos ucranianos. Y bueno, por la relación directa que yo tuve pues con el comienzo del conflicto, que yo estaba trabajando en Ucrania y estaba precisamente con un trompetista en aquel momento, que he invitado para que esté con nosotros en Maspalomas esta semana, y le acompañarán pues dos músicos. Ellos son en concreto a Natalia y Andriy Ilkiv, y el ucraniano, el organista ucraniano que reside en Gran Canaria por muchos años, Volodymyr Kotenko.
La verdad que, igual que pasó también con ese otro acontecimiento doloso para muchas personas, para todos en general, como fue toda esa pandemia, la música sigue siendo afortunadamente un refugio, Chano, para los momentos difíciles, ¿no?
Sí, yo creo que la música a lo largo de la historia es un medio por el cual nosotros demostramos nuestras emociones, tanto la tristeza, como pueden ser estos casos, como también la alegría. Realmente es un medio por el cual nosotros, pues, los músicos y los oyentes, las personas que lo escuchan, pues sentimos cosas, ¿no? Es un acto sensorial en el que, en concreto la trompeta, tratándose de este festival, donde la trompeta te la puedes encontrar desde un mariachi hasta tocando una marcha fúnebre. Es un instrumento muy, muy presente en la historia de la música.
La diana.
Y con una variedad de... podemos hacer toda la el cromatismo, ¿no? Toda la escala cromática que el sistema de temperado actual. Y sí, vamos a tener, pues, bueno, realmente en el Festival Internacional de Trompetas Maspalomas programamos trompetistas de todo estilo. Otro destacable es el concierto que hay el día 19, que es el día antes del Templo Ecuménico. Viene James Morrison, que es un trompetista australiano, de los grandes trompetistas del jazz. Un concierto también para no perderse. En la página web www.maspalomastrumpetfest.com, www.maspalomastrumpetfest.com, podrán descargarse el programa y verán todas las actividades que hay: talleres, conferencias, conciertos, concursos. Realmente va a ser una semana apasionante, muy intensa, en la que este domingo, que es el concierto de apertura, ya nos cerraremos en Expo Meloneras. También habrá un concierto en el Faro de Maspalomas, con la Gran Canaria de Imán, el concierto de clausura. En fin, en ese programa, que ya está impreso y ya está colgado en la página web para que todo el mundo lo pueda consultar, podrán elegir aquellas actividades a las que prefieran asistir.
Y sobre todo, importante decir que contar con la labor que dinamiza todo este programa de actividades de Sebastián Gil y un amplio equipo de personas, también el propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se ha volcado con esta cita, pero sobre todo también con la gente nueva, ¿no? Que es importante, por ejemplo, ese concierto de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, y hay que ver ahí, pues, como la música también pasa a ser ya de una afición a una devoción casi, ¿no?
Sí, ese tipo de orquestas es muy interesante observarlas, verlas, escucharlas, porque es lo que acabas de explicar, es el comienzo de muchos de los jóvenes en el mundo profesional, lo más cercano al mundo profesional que se van a encontrar a posteriori, y la verdad es que vienen con una gana increíble. Nos han enviado un vídeo estos días de sus ensayos, la joven orquesta de música que la dirige una de las principales directoras de España, Virginia Martínez, y realmente pues están muy ilusionados con este concierto de apertura, que para ellos es la clausura de su temporada 2022-2023, que han elegido pues Canarias, en este caso Gran Canaria, este festival pues para cerrar su temporada y abrir pues la semana del festival, de nuestro festival. Realmente estamos en un concierto que este día 16, con entrada libre además en el auditorio de Meloneras, para que puedan asistir y disfruten del talento joven.
Gracias, Chano. No tenemos más tiempo. Chano Gil, director artístico de este festival importantísimo, Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas. También la música alimenta nuestro espíritu. Y con este calor, pues, seguimos adelante acompañándote en esta mañana de jueves. Y en unos minutos, después de las noticias, te acompañaremos aquí y tendremos el gusto de saludar a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy viene aquí en nuestros estudios, ya está por aquí, y enseguida podremos escucharla también con lo que son, pues también 4 años por delante de trabajo en esta capital. Seguimos escuchando un poquito más de trompeta y también seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En estos días en los que una campaña electoral se come prácticamente todos los titulares del día, en los que se discute si va bien o no el voto por correo, de esto vamos a hablar enseguida, por cierto, en estos días en los que muchos ya están de vacaciones y en modo desconexión, pues hay noticias que pasan desapercibidas, pero que, sin embargo, merecen una reflexión. El pasado lunes apareció el cuerpo mutilado de un bebé en una playa de la localidad de Roda de Berá, en Tarragona. La Guardia Civil tiene la competencia de investigar siempre cualquier hallazgo que proceda del mar y, según esa investigación, se trata de una niña, de una chiquitina, de una bebé que debía rondar los 6 meses de edad. El estado del cuerpo hace muy complicado determinar cuál fue la causa que le provocó la muerte, pero, según ha podido saber COPE, no hay denuncias de desapariciones de niños que pudieran estar relacionados con el hallazgo del cuerpo, por lo que la principal hipótesis es que este bebé fuera en una de tantas embarcaciones naufragadas cuando trataban de llegar a las costas europeas. Seguramente recuerdas el impacto, la repercusión que tuvo en su día la imagen del pequeño Aylan en 2015, aquel niño sirio de origen kurdo cuyo cuerpo sin vida acabó en una playa de Turquía. Aylan tenía 3 añitos. Esa fotografía que dio la vuelta al mundo removió muchas conciencias y fue un analgésico contra la indiferencia. Pero como cualquier analgésico, pues el efecto pasa. Y tantas pateras han llegado y siguen llegando que acabamos por verlo como algo habitual. La realidad es que, según la Organización Internacional para las Migraciones, solo el año pasado la ruta del Mediterráneo se tragó la vida de casi 3.000 personas. Y estamos hablando de una estimación, porque el cálculo objetivo resulta imposible. La realidad puede ser mucho mayor. En esas embarcaciones, las personas se tratan como mercancía, nadie lleva un recuento y nadie se preocupa por la seguridad del pasaje. Simplemente, cuantos más quepan, mejor, pero no para ellos, sino para las mafias. Si esa embarcación desaparece, saber cuántas víctimas puede haber es una cuestión de probabilidad. Si ni siquiera sabemos el número, desde luego no llegaremos nunca a saber sus nombres, ni a conocer sus realidades, ni las circunstancias que les llevaron a dejar sus países. Solo que perdieron la vida cuando trataban de ganarse la vida. Aylan es uno de los pocos a los que le pudimos poner un nombre y una historia. Por eso nos impactó. El bebé de Tarragona es una completa incógnita que quedará como uno más en la inmensidad. O quizás no, porque esta vez ha sido el mar el que nos ha devuelto la dura realidad que puede haber más allá del horizonte que vemos estos días en las playas. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y decimos adiós a esa ola de calor de los últimos días, y de hecho este sábado los termómetros, aleluya, volverán a bajar de forma importante en toda España para volver a subir a partir del lunes. Oh, de momento, y las alertas por temperaturas extremas prosiguen con estos últimos coletazos, se mantienen en algunos puntos de Andalucía, Canarias y la provincia de Albacete. Sobre Ucrania, y un día después de la cumbre de la OTAN, en la que no se ha puesto fecha para el ingreso del país, un general ruso asegura haber sido destituido tras alertar a la cúpula militar de la grave situación sobre el terreno. Esta madrugada Moscú, por cierto, ha vuelto a lanzar varios drones contra varias regiones del país, entre ellas Kiev, la capital ucraniana. Y la meca del cine, es decir, Hollywood, se encamina a una huelga indefinida. En torno a las 9 de la noche de este jueves, hora española, podría confirmarse. El poderoso sindicato de actores, que aglutina a 160.000 profesionales, podría unirse a los 12.000 guionistas que llevan ya un par de meses parados. ¿Y qué significa esto, Pilar? Bueno, pues que la grabación de películas, series y programas quedaría en suspenso y, por lo tanto, no podríamos verlo. ¿Qué exigen estos actores? Pues además de mejores condiciones laborales, como todos, una mayor protección frente al uso de la inteligencia artificial. Ojo con este debate de la inteligencia artificial. Vamos, que no te pongan un muñeco generado por ordenador que te acabe sustituyendo. Sí, sí, exactamente. Eso es, dematerializarse sería la primera huelga de la industria en 6 décadas. Para entender su importancia, solo en Estados Unidos, este sector del cine, series, da empleo a 2,5 millones de personas. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tortosa a Monseñor Sergio Gordo, quien hasta ahora era obispo auxiliar de Barcelona. El prelado de 56 años ocupará la diócesis de Tortosa, que se encontraba vacante tras el nombramiento de su anterior titular, Monseñor Enrique Benavent, como arzobispo de Valencia en diciembre del 2022.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primera lesión en el Real Madrid, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, desde el lunes trabaja el Real Madrid en la pretemporada. Faltan todavía jugadores por incorporarse, pero ya tenemos esa primera lesión porque ha caído Dani Ceballos a Nacha Rodríguez.
Que sufre una lesión en el tendón del músculo bíceps femoral derecho que le va a tener de baja durante el próximo mes y medio. El futbolista sevillano no va a viajar junto a sus compañeros a la gira del Real Madrid en Estados Unidos y se va a quedar en Madrid recuperándose de esta lesión. Si todo va como se espera que vaya y evoluciona bien, se espera su regreso en el mes de septiembre, después del primer parón de selecciones de esta temporada.
A esta hora el FC Barcelona presenta a Íñigo Martínez como nuevo jugador y en unos minutos va a hacer lo propio el Atlético de Madrid con Santiago Mourinho. Al Girona llega cedido el atacante brasileño Sabio. Ha vuelto además al trabajo el Alavés, así que ya están todos los equipos de primera en marcha. Atención a Alexia Putellas, que sufre molestias físicas a 8 días del estreno en el Mundial. La jugadora ha dicho en redes sociales que está encendiendo motores. Y fuera del fútbol, Billy Hernán Gómez ya es jugador del Barça de baloncesto y comienza la 12ª etapa del Tour de Francia con terreno de media montaña.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE más Gran Canaria.
Este viernes 14 de julio, programación especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Casa de Colón, con motivo de la agenda cultural para los meses de julio y agosto. Organiza Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en directo en COPE Más, en el 103.0, también en el 102.9 si estás en el sur, o 98.3 desde Lanzarote. A partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
COPE más Gran Canaria.
Pues en esta mañana calurosa de jueves, hoy no tenemos tertulia, vamos a hablar de cosas cercanas que te interesan. Está bien que sepamos de todo lo que pasa en Francia, en Alemania, y claro, ahí está también la guerra de Ucrania. Y todo nos afecta, pero muchas veces lo que tenemos más cerca es casi lo más importante. Por eso, y a veces también hay que pensar, por ejemplo, en la acera, que nuestra acera esté limpia, que la basura no se acumule en las calles, que podamos pasear por una ciudad limpia y con jardines, inclusive en todos los rincones, desde la Isla Perdida hasta el Cardón, el Toscón o hasta la mismísima Playa de las Canteras. Hoy tenemos la visita de una persona que tiene un gran reto en estos 4 años, liderar la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Carolina Darias, muy buenos días.
Buenos días y saludos cordiales.
Y gracias de verdad por asistir aquí, por cedernos estos minutos, que sé que está súper ligada. Hace muy pocos días que tomó posesión como alcaldesa, la primera alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, y no ha parado, es que está todos los días. Ayer creo que estuvo en el Toscón, ¿no?
Ayer estuve por la tarde en el Toscón, tanto en el Toscón alto como en el Toscón bajo. Nada más tomar posesión, he continuado con la visita a barrios, como me gusta a mí, a pie de calle, barrio a barrio, porque me parece muy importante seguir pues compartiendo con los vecinos y vecinas de los distintos barrios de la ciudad pues cuáles son sus demandas, conocer in situ el estado de aquellas cuestiones que necesariamente pues hay que mejorar o nuevas demandas que planteen los vecinos, y por tanto yo quiero ser la alcaldesa de la gente y tengo que estar, si no, alcaldesa cercana y muy pegada a la realidad y a pie de calle.
Exactamente, además cuando viaja, cuando se acerca a todos estos, porque realmente a veces están lejos de lo que es en las propias oficinas municipales, pues va también con técnicos, con concejales de la zona, aunque usted ya conoce de hace muchos años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque su carrera política empezó aquí, en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, yo me inicié en el año 99 en la política, mi primera, digamos, responsabilidad fue ser concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Iba en la lista con Sebastián Franquis, que la encabezaba, y fui de número 2 en esas elecciones en el año 99. Hice un trabajo aproximadamente en torno a 6 años como concejala de la oposición. Luego también me incorporé al ayuntamiento cuando Jerónimo Saavedra fue alcalde, durante un tiempo puntual, unos entre 4, 5, 6 meses aproximadamente, siendo directora de Ordenación de Urbanismo, hasta que después me designaron delegada del gobierno de España en Canarias, pero sí que conozco un poquito la realidad de la casa y también a los empleados y empleadas públicas, algunos de los cuales continúan desde aquella época hasta ahora.
Exactamente. Vamos a ir entrando en materia, porque lo primero que nos gustaría también, pues usted sabe la actualidad política, y es que valorara si es bueno, porque muchos oyentes nos han llegado con esta idea, ¿no? Si es bueno para el ciudadano lo que hacen algunos políticos en esta provincia de nada más llegar al cargo, subirse el sueldo.
Yo creo que hay una gran demagogia sobre este tema y yo lo quiero dejar bien claro. Los responsables públicos tienen que tener una remuneración acorde y adecuada con las responsabilidades que tienen. Siempre lo he dicho. Dicho lo cual, este ayuntamiento no se ha subido las remuneraciones. Es más, tengo que decir que este ayuntamiento, a diferencia de otras instituciones, ni tan siquiera ha actualizado las retribuciones que conforme ha acordado las Cortes Generales en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cosa que tampoco debe ser muy normal, ¿verdad? Pues esta institución así lo ha hecho. Yo creo que hay que tener una remuneración acorde. Yo soy empleada pública. Desde los 22 años aprobé unas oposiciones, primero como interina y luego 2 años y medio más tarde como funcionaria de carrera, y considero que tiene que haber una remuneración acorde y adecuada. Y dejarnos de hacer demagogia con estos temas. Yo quiero ser franca. Incluso lo cual, a pesar de nosotros, no lo hemos hecho ni lo hemos tocado. Pero cuando llegue el momento, pues tenemos que ver, al menos si hubiera otra remuneración de actualización, que es lo que hacemos desde el ayuntamiento. Pero de luego en el Ayuntamiento de Palmas no lo hemos hecho.
Presupuesto. Yo sé que acaba de llegar, hay que hacer cosas del día a día en el ayuntamiento, pero para el próximo 2024 ya hay que ir trabajando en dotaciones, se habla, y de eso escucharemos también declaraciones de otros líderes políticos, de bajar los impuestos. ¿Cree que procede, como está el panorama económico, lo que puede pasar en el 24, una bajada de impuestos a nivel municipal también?
Vamos por partes. Primero, el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el presupuesto municipal de mayor importe en la historia del Ayuntamiento. Son en torno a 635 millones aproximadamente. El reto está, en el tiempo que hemos llegado, poder ejecutar una cantidad importante. Los presupuestos de este año se han aprobado en tiempo, fuera de tiempo, por así decirlo, ¿no? Por tanto, una de las primeras cuestiones que ya hemos hecho en estas primeras semanas de gobierno es dar la instrucción a los distintos consejerías del Ayuntamiento de Gran Canaria para empezar a trabajar ya la elaboración de los presupuestos del año 2024, para aprobarlos en tiempo y forma antes de que acabe el 2023, para que, por tanto, estén en vigor los primeros días del año 2024, como corresponde a cualquier administración. Y eso en las primeras semanas. Por tanto, estamos a tope, trabajando a tope, actualizando y poniendo en marcha pues todo el funcionamiento de los servicios municipales y también este, que es un hándicap importante. Impuestos. Los impuestos, ¿para qué son? Hay que tenerlo bien claro. Para prestar servicios públicos a la ciudadanía. Por tanto, quien diga que va a bajar impuestos tendrá que decir qué partidas va a quitar para poder cuadrar ingresos y gastos. Porque eso es una regla básica de los presupuestos. Ingresos y gastos para poder cuadrarlo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis importante de cuál es el estado de situación de los ingresos del ayuntamiento. Tenemos que ver cuál va a ser el estado, digamos, presupuestario, financiero, dentro del próximo año, que lo marcarán pues, desde el estado, para saber si continúan o no las reglas fiscales, que es un tema que tenemos que ver pendiente de Europa, y a partir de ahí vamos a trabajar. Pero la prioridad es ejecutar al máximo el presupuesto. Por tanto, ¿qué significa esto? Dotar a la ciudad y a la ciudadanía de los mejores servicios públicos, este es el reto. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la gente, porque para eso son los impuestos que pagamos, dígase a nivel nacional, para tener una sanidad pública. Sabemos la importancia de la sanidad, especialmente después de la pandemia que hemos pasado, y cómo en este país, España, ha sido modélico en la prestación de servicios públicos sanitarios, ¿vale? En la educación, para tener acceso a, de manera gratuita, a una educación gratuita y universal, para incrementar la partida de becas, que son muy importantes, o, en el caso del ayuntamiento, para poder llevar a cabo los servicios municipales, llámese dotación de policías locales que tenemos en la calle, bomberos para prestación de servicios, limpieza, para todo y cada uno de los servicios. Por tanto, yo lo que digo es, vamos a ver, yo lo que quiero es que esta ciudad sea una de las mejores ciudades para vivir y poder llevar a cabo eso de mejorar la vida de la gente y de todos y cada uno de los barrios, que ese es el objetivo que tengo como alcaldesa.
Liderar una capital como es Las Palmas de Gran Canaria es una labor complicada día a día. No sabemos si tendrá tiempo de coger vacaciones en este verano, pero vamos a hablar de cosas puntuales. Exacto. Que queremos que nuestros oyentes, las personas que están ahora en el taxi, en la guagua, preparando la comida, puedan saber, por ejemplo, política de vivienda. Se habló de una cantidad, no sé si me llegó, sobre unas 1.000 viviendas, cuatro años.
En régimen de alquiler.
En régimen de alquiler.
Sí.
¿Esta cantidad se mantiene?
Sí, por supuesto. No solamente se mantiene, sino que ya estamos trabajando. Y yo puedo, digamos, confirmar y afirmar aquí en este programa de COPE Canarias que de esas 1.000 viviendas, en torno a 500 viviendas aproximadamente, ya están con financiación. Y que además algunas están ya a punto de licitar o en proyectos que se están redactando para poderlos hacer. Las otras 500 aproximadamente tenemos ya en torno a prácticamente suelo público municipal para poner a disposición de otras administraciones para llevarlas a cabo. En sus dos modalidades, en régimen de alquiler social para las personas más vulnerables o en régimen de alquiler a precio asequible, que sería para esas familias o esas personas que no, digamos, cumplen los ratios de vivienda social, pero que tienen dificultades para acceder a un alquiler. Por tanto, sí, es un compromiso que seguimos manteniendo firme y que esas 500 que nos faltan buscar financiación, vamos a contactar pues con otras administraciones, por supuesto, para seguir colaborando, coordinándonos con el Gobierno de España, con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo Insular de Gran Canaria y el propio Ayuntamiento de Gran Canaria. Y también, ¿por qué no?, abrirnos a esa colaboración público-privada que también pueden jugar un papel fundamental en esa poner a disposición de las familias de Las Palmas de Gran Canaria esas 1000 viviendas en régimen de alquiler.
Una noticia importante, nos alegramos y sobre todo espíritu sé que tiene y ganas de trabajar y llevar a cabo este plan. Pero también la pobreza, Carolina, es un tema que es recurrente. O sea, cada vez que escuchamos todos los informes de Cáritas, la tenemos aquí enfrente de esta radio, ¿no?, la sede principal de Cáritas, y todos los informes, todo lo que nos cuenta Calle y todo el equipo de gente que trabaja, Gonzalo Marrero, la diócesis de Canarias, sigue siendo un problema que afecta todavía a muchas personas en esta capital, que a veces no lo vemos, pero está ahí. Y a pesar de que la macroeconomía va bien, todavía sigue habiendo unos índices de pobreza, o por lo menos de falta de igualdad, ¿no?
Bueno, yo creo que la desigualdad es uno de los mayores retos y desafíos que tenemos como sociedad y quienes tenemos responsabilidades públicas. Esa es la primera cuestión, que sigue siendo un desafío. Si hacemos una comparativa, que es importante hacerlo para ver de dónde venimos y dónde estamos, ahora mismo, el último informe sobre, digamos, situación de pobreza en Canarias, hemos mejorado con respecto a años anteriores. ¿Eso es suficiente? No. No es suficiente, lo tengo que decir, porque sigue habiendo personas y familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Pero es importante saber que con políticas de gobiernos progresistas hemos mejorado la situación. Se ha mejorado la situación de la dependencia en Canarias. Para nosotros es fundamental y para la sociedad un ascensor que se llama empleo. Hemos mejorado los datos de empleo, que eso significa dar oportunidades y sostén a las personas para generar autonomía en cada una de ellas. Eso es muy importante. Hemos mejorado la temporalidad en el empleo, ¿vale?, que significa empleo de más calidad. Eso se ha hecho con gobiernos de progreso. Y eso es lo que tenemos ahora pendiente, y tengo que decirlo para el próximo 23 de julio. Ya no me puedo abstraer en la fecha en la que estamos. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad presenta los datos de empleo mejores de la serie histórica. Tengo que decirlo. El desafío es poderlos mantener y que con las políticas que llevemos a cabo, pero también de los gobiernos de España y gobiernos de Canarias, también se puedan llevar a cabo. No es un ámbito exclusivamente municipal. Tienen que ver con políticas que se generen también en otras administraciones públicas y, por tanto, hay que decirlo. Nosotros tenemos en torno a aproximadamente unas 3.000, 5.000 personas que tienen 3.000 personas que tienen ayuda a domicilio. 5.000 personas, perdón, con ayuda a domicilio. Muy importante. Muy importante. Que hay que seguir manteniéndola. Y a ser posible, no solamente consolidando, sino incrementando. En torno a 15.000 personas mayores viven solas en la ciudad. Es un dato a tener en cuenta. Y para llevar a cabo políticas públicas municipales, yo como alcaldesa necesito saber y conocer bien la realidad demográfica de mi ciudad. Para ver dónde tenemos que intervenir, implementar acciones políticas. Por tanto, soy consciente de las personas mayores de la ciudad y de las que viven solas. Es importante, porque hay que intervenir. Pero también aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad. Hay un trabajo importante que lleva a cabo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con todas las entidades no gubernamentales. Y yo quiero destacar públicamente, usted lo ha dicho, el trabajo de Cáritas, que es muy importante. Hacerlo también junto con otras. En Cruz Roja lo hace. Hace también el comedor de San Pedro, que lo quiero decir, en la mano de Jorge Duarte, que es muy importante, y otras entidades. Por tanto, saben que en este ayuntamiento, en este grupo de gobierno y esta alcaldesa van a encontrar complicidades para llevarlo a cabo. Y hay un tema que me preocupa mucho, el sinhogarismo, las personas que viven en la calle. Yo he dado indicaciones a la concejala de Bienestar Social para que sigamos avanzando en esa segunda fase de la fábrica de hielo, que es muy importante, y también en contar en la ciudad con uno o dos albergues de baja exigencia. ¿Para qué? Para que cuando tengamos esto disponible, invitar a las personas que duermen en la calle que lo hagan en estos centros. Cuando tengamos los recursos a disposición, no habrá excusa, ¿vale? Y por tanto les invitaremos. Porque primero por dignidad para las personas. Yo lo dije en una entrevista, yo sueño con una ciudad donde la gente no duerma en la calle. Porque es verdad, es unos retos que tenemos como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria, reto de ciudad. Y para eso tenemos que poner los recursos, pero también después que las personas que están en la calle, con muchísimas patologías, muchísimas problemáticas,
problemas mentales también, Carolina, el COVID, la COVID, que usted ha estado ahí pendiente desde Madrid, del Ministerio de Sanidad, ha aumentado también, en cierta medida, las problemáticas, patologías relacionadas con la salud mental. Es un tema del que quizás no se ha tomado en cuenta, y el ayuntamiento a lo mejor no es la competencia, lógicamente, pero a veces, por ejemplo, volviendo a la función administrativa, el hecho de recuperar la presencialidad, que tú llegues a un ayuntamiento y te atienda, que no tengas que estar a través de las redes informáticas, que muchas personas no tienen acceso.
Bueno, hay que hacer de todo.
¿Eso también se puede mejorar?
Hay que hacer de todo. Todo es mejorable. Eso es una actitud, digamos, propositiva de siempre mejorar la prestación de servicios públicos. Pero usted ha citado salud mental. Yo quiero recordar a los oyentes que este gobierno de España ha sido el que ha puesto y visibilizado la salud mental y ha articulado medidas, permítame que lo diga, siendo yo ministra de Sanidad, que hasta ahora pues no se habían llevado a cabo. Actualizamos la estrategia de salud mental, que llevaba 12 años sin actualizarse, un trabajo colectivo y conjunto, y hemos aprobado por primera vez un plan de acción de salud mental a nivel estatal con 100 millones de euros, con acciones muy importantes, como la puesta en marcha de ese teléfono 024. Y yo he planteado, y así lo he comunicado a la ciudadanía en campaña electoral, y ahora uno de los propósitos del gobierno de progreso de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la vida de la gente, el bienestar emocional. De hecho, la concejalía de Carmen Luz se llama Bienestar Social y también Saludable, y tiene parte Bienestar Emocional. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos sí que podemos intervenir en las capacidades preventivas, la prevención, para mejorar. Ahora le voy a citar una campaña que hemos puesto en marcha, que no se me olvide, con las altas temperaturas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero siguiendo con esto, ¿qué podemos hacer? Mejorar el bienestar emocional, y desde luego una de las acciones prioritarias que va a llevar este gobierno de progreso será la mejora del bienestar emocional en nuestros mayores, en nuestros niños, a través de las actividades extraescolares, en la formación de nuestros cuerpos de emergencia y de seguridad, para intervenir ante actitudes, por ejemplo, con la conducta suicida, que sabemos el impacto que está teniendo en nuestra sociedad y especialmente en los adolescentes.
Hay que hablar de estas cosas, hay que también facilitar, como usted nos decía antes, ese teléfono 024.
Claro que sí.
Y visibilizar que no nos aislemos, que no nos quedemos en nuestras casas.
Y que nos puede pasar a cualquiera.
Exacto.
Hay que normalizarlo. Un día nos puede pasar que no tengamos ganas de levantarnos y que no sabemos por qué estemos tristes. Hay que acudir al especialista, hay que acudir a pedir ayuda, hay un teléfono 024 que nos puede ayudar. Pero especialmente sabemos de la sensibilidad de los servicios de salud de las comunidades autónomas impulsados por el gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad con el actual ministro Miñones, y el anterior fui yo y el anterior fue Salvadorilla, pero que tenemos campañas muy importantes para poner a disposición de la ciudadanía para prestar atención.
Problema que hemos tocado, pero también le tengo que hablar de la Metroguagua.
Que no se me olvide de la campaña, permítame que lo diga, la campaña calor. De prevención, sí, no. Una campaña pionera. Déjame que lo permite y lleva por estas ondas
vamos
de la radio.
Estamos en tiempos de calor.
Sí, estamos iniciando una campaña pionera en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencia, en la que estamos compartiendo a través de las redes sociales y después también a través, lo haremos las próximas semanas, a través de los mobiliario urbano, los MUPIs de la ciudad, para dar consejos para protegernos del calor. Y también lo estamos, distribuyendo a través de la Consejería de Bienestar Social a nuestras personas mayores, para protegernos del calor en las horas puntas, donde más, fuerte da el sol, para entendernos, hidratarnos, vestir con ropas ligeras, evitar esfuerzos en horas, ¿verdad?, de máximo calor que nos puede repercutir. Y también, bueno, pues comer ligerito, porque sabemos la importancia del calor. Es muy importante esta campaña preventiva, que aprovecho a través de esta emisora para poder hacerlo.
Es una idea, tomamos el guante, porque hace años, yo me acuerdo de Toledo, ahora el nombre no me acuerdo, pero usted se acuerda cuando ya empezó todo el tema de cuidar la playa, o sea, el sensibilizar al ciudadano es muy importante.
Muy importante.
Y eso no debemos de dejarlo de lado.
El Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria va a ser una campaña de sensibilización, de todo lo que tenga que ver con hábitos de vida saludable. Va a ser un vector principal, un eje principal del gobierno de progreso para mejorar la vida de la gente y para ayudarles a protegernos y a cuidarnos.
De todas formas, Carolina, y eso yo creo que no me lo discutirá, tenemos en Las Palmas de Gran Canaria uno de los mejores climas del mundo, hoy en la isla de Gran Canaria, en algunos puntos de Fuerteventura y Lanzarote, hay más calor, pero aquí todavía las temperaturas nos están respetando un poco. Destino vacacional, muy agradable para el verano. Y de eso también le queríamos preguntar, porque esta mañana el ya nombrado presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el programa de nuestro compañero Mayer Trujillo, en COPE Canarias, hablaba sobre el alquiler vacacional. Nuestro realizador, Guillermo Correa, nos puede poner un poquito el corte de lo que decía esta mañana el ya presidente Clavijo.
¿Del otro avance hay que ponerle coto entonces al alquiler vacacional?
No, hay que regularlo. O sea, igual que tú...
Sí, pero eso significa poner un tope, quiero decir que
bueno, definir cuál es la capacidad de carga, obviamente. O sea, tú no puedes construir un hotel en Tenerife como te dé la gana y cuando te dé la gana. Tú tienes que estar dentro del plan territorial, dentro de un plan insular, que es creo que era el PETOT, Plan Territorial de Ordenación Turístico. Y entonces ahí tú defines en Tenerife cuántas camas hoteleras hay. Pues esto es lo mismo, el alquiler vacacional son camas hoteleras. Concepto distinto, porque es un concepto nuevo, pero son camas hoteleras. Al final tú tienes que definir cuántas, cómo y dónde. Tú no pones un hotel o unos apartamentos en medio de la avenida de la Santa Cruz, por poner un ejemplo, porque al final hay gente que se levanta a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, que nos está oyendo ahora, hay gente que a lo mejor lo que quiere es venir a las 3 de la mañana de salir de marcha porque estás pasando tus vacaciones y obviamente quieres hacerlo. Luego eso se llama ordenación. Luego lo que hay es que ordenarlo. Básicamente es una actividad económica y es un nuevo producto turístico que la gente demanda, por supuesto. Nosotros somos una potencia a nivel turístico, correcto. De ese mercado o de esa parte del pastel turístico, Canarias se tiene que beneficiar, sin lugar a dudas, pero ordenémoslo.
Es una de las iniciativas que no sé si se plasmará al final, pero que lo expresaba esta mañana Fernando Clavijo.
El Ayuntamiento de la Gran Canaria ya ha empezado. Y tengo que decir que ha habido una sentencia muy reciente de la Sala de lo Contencioso en donde le da razón al ayuntamiento. Habla de un supuesto en el que el Servicio de Urbanismo pues no permitió la actividad a un vecino de una zona de la ciudad, gente que va de la ciudad, porque entendía que no se adecuaba a lo que establecía en el ordenamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y ese vecino no estaba de acuerdo con esa resolución, la recurrió, la ganó en primera instancia, el ayuntamiento no estaba de acuerdo, recurrió esa primera instancia y la Sala de lo Contencioso del TSJ nos ha dado la razón. Por tanto, lo que vamos a seguir es seguir en esa misma línea y que el tema vacacional, de manera regulada, como está, no quiere decirse que si hay una regulación a nivel autonómico, pues siempre beneficia y también vamos en la misma línea para seguir trabajando y la manera de ordenar, como ya se hace desde el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Volviendo al tema de la Metro Guagua, obras ahora en el Parque Santa Catalina, ¿afectarán, Carolina, al desenvolvimiento normal de los carnavales el año que viene?
Puede. Puede que eso sea una cuestión que esté sobre la mesa y, por tanto, ya se está trabajando para ver la afección, si la temporalidad de las mismas obras, que puede que coincida bastante, para, en su caso, presentar las alternativas que sean suficientes. Pero ya que sepa la ciudadanía que ya estamos inmersos y trabajando a tope, y la concejala del área especialmente.
¿Hay un cronograma ya hecho para que la Metro Guagua podamos verla lo antes posible?
Hay una voluntad y una determinación clara del Gobierno de Progreso de que a lo largo del año 2024 pueda estar en marcha al menos una gran parte de la Metro Guagua, especialmente aquella que va desde el Teatro Pérez Galdós hasta la Plaza Manuel Becerra. Somos conscientes de que va a presentar más dificultad lo que tiene que ver con Hoya de la Plata hasta el teatro, ¿verdad? Esa obra se ha demorado, la empresa que se licitó pues no fue posible, hubo que hacer una nueva licitación y también plantea pues más dificultades lo que tenga que ser la ampliación de la avenida marítima, que también estamos en contacto con las administraciones implicadas, este caso Gobierno de Canarias, uh-huh, y también el Cabildo para poderlo llevar a cabo.
Esa modernización que está sufriendo Las Palmas de Gran Canaria, esta capital de nuestra provincia, también hará que mejore, por ejemplo, pues Carolina, cuando hay árboles que manchan el suelo, hierbas que crecen en algunas aceras. En fin, no solamente por donde pase la Metro Guagua va a haber un plan, se va a diseñar algún plan para un poco mejorar también lo que es el...
Tiene que haber un mantenimiento.
Las calles, los baches, todo
eso. Hay que haber un mantenimiento permanente de las cosas, ¿no? Por eso necesitamos un impulso administrativo importante para poner al día todo el funcionamiento óptimo de los servicios municipales. En eso ya nos hemos volcado en las primeras semanas, no solamente con los decretos que establecen las nuevas áreas de gobierno adaptadas al programa de progreso de gobierno de las fuerzas políticas progresistas que sustentamos este gobierno municipal, sino además ya hemos configurado una nueva estructura directiva de mínimos para poder empezar a funcionar, y también en el día de ayer, pues la firma de los decretos organizativos con la concreción del ámbito competencial de cada una de las áreas. Digamos que en un tiempo récord hemos, digamos, puesto ya en marcha y seguimos trabajando para eso. La intención es la puesta en marcha, la mejor optimización de la prestación de servicios para mejorar y tener la mayor calidad de vida posible.
Exacto, que no vaya uno dando botes en los taxis, porque hay calles que están bastante deterioradas.
Hay que sacar los concursos, hay que sacar los nuevos contratos de licitación de las obras.
Proyectos, ya para terminar, se nos va el tiempo y no queremos que se pare la gestión del ayuntamiento, que sé que hay mucho, mucho trabajo. Proyectos, el otro día hablábamos, fuimos a una rueda de prensa del Guiniguada. Pero también está el horizonte de la Ciudad Europea de la Cultura 2031. Uh-huh. También hay asociaciones privadas que están promoviendo que Las Palmas de Gran Canaria sea patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Todo esto en 4 años es difícil, pero sé que usted todo esto lo tiene ya anotado, ¿no?
Bueno, forma parte del programa de gobierno. Está negro sobre blanco puesto y, por tanto, es objetivo, digamos, prioritario también del gobierno de la ciudad, ¿no? El Paseo del Guiniguada, uno, digamos, de las actuaciones de transformación de ciudad, de proyecto de ciudad, que sin duda tenemos un gran interés. De hecho, cuando recibí el otro día al vicepresidente primero del Cabildo, Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas, abordamos también ese, digamos, empezar a trabajar a nivel técnico sobre ese proyecto. Creo que tal cual en las determinaciones que lo tenemos puede ser un proyecto de gran envergadura para la ciudad. La idea es poder empezar a trabajar en un concurso de ideas, ¿vale? Para empezarlo ya cuanto antes y poder llevar eso a cabo. Y también y formar una parte prioritaria, fundamental, de la candidatura a Capital Cultural Europea del 31. ¿Por qué? Porque ese paseo, como le pusimos el nombre, Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, la idea es que, conjunto a esa transformación urbanística y también paisajística, ambiental, porque se trata de que tengamos un gran pulmón ahí, de recuperación de uso ciudadano, tenga una temática vinculada a la cultura y las artes canarias, y que a través de un proceso participativo la ciudadanía pues pueda elegir los elementos fijos del paseo que han contribuido a la cultura y las artes canarias. Por tanto, yo creo que será un proyecto, además, de una gran identificación ciudadana con quiénes son esos personajes, ¿no? Un proyecto de ciudad. Y también la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, es verdad que tal cual está presentada, tiene más que ver con otros planteamientos anteriores a lo que ya viene, digamos, trabajando la UNESCO, que tiene más que ver con una declaración de carácter inmaterial. Pero bueno, hemos quedado con las distintas asociaciones que lo han presentado, me reuní con ellos, lo volveré a hacer ahora también, para ver cómo, digamos, encajamos ese proyecto, que es muy interés, con todo lo que tenga que ver con la atlanticidad de nuestra ciudad y poder proyectar ese proyecto para que sea un proyecto muy competitivo. Saben que ya nos presentamos, que no fuimos seleccionados, por tanto tenemos que darle una vuelta a ese proyecto para
tomarlo.
Claro, y partiendo de la idiosincrasia y de lo que significa ese proyecto, que está muy bien armado y diseñado, pues poderlo también adaptar a las nuevas, digamos, movimientos de la propia UNESCO, más relacionados con declaraciones de carácter inmaterial.
Nos preguntan por aquí, oyentes, ¿para cuándo la Metro Guagua en 2024 veremos ya circular esos vehículos? Por cierto, le iba a preguntar, y entiéndame en el plano político nacional, que no dé volantazos la Metro Guagua, porque en todo esto también es importante que nos apoyen, ya sea un gobierno u otro, desde las instituciones que administran todo desde Madrid, porque si no, la ciudad también necesita esos fondos, ¿no?
Esta alcaldesa será reivindicativa con lo que le corresponde a la ciudad. Ser una alcaldesa dialogante, siempre lo he sido, soy una persona de consenso, pero reivindicaré y exigiré lo que nos corresponde a la ciudad como tiene que ser. Yo no parto de una predisposición negativa a nada, en absoluto. Tenemos unas próximas elecciones el 23 de julio, elecciones que son trascendentales para el futuro del país. No jugamos nada más y nada menos que la conquista de los derechos históricos que ya hemos alcanzado, y también nos jugamos la democracia actual que tenemos. Por tanto, yo espero y confío en un buen resultado para el partido en el que yo milito.
Carolina Darias, muchísimas gracias por estar estos minutos compartiendo la antena de COPE, y yo sé que trabajo no le va a faltar, así que ánimo. Vamos a escuchar un poquito de música, que sé que le gusta la música canaria, porque también viene de vez en cuando a refrescarse, y qué menos que en la playa de Las Canteras, ¿no?
Por supuesto. Playa de Las Canteras, luego fiel.
Esta la conoce bastante bien. Carolina, muchas gracias.
Muchas gracias, saludos cordiales, buen día y buena playa también.
Igualmente, un saludo, buen verano.
La playa de Las Canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra.
De nuestra tierra canaria, las canteras nombre tienen sus lugares, pues la gente de sus lares bautizaron sus arenas.
Su roca ya está a sus mares, sangre de plata, noche de luna por las canteras, que las canteras, mirar perfecto de nuestro mar. Por la cantera, la vida entera de los canarios, por la cantera, por la arena de mi ciudad.
Más Gran Canaria.
Este viernes 14 de julio, programación especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Casa de Colón, con motivo de la agenda cultural para los meses de julio y agosto. Organiza Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en directo en COPE Más, en el 103.0, también en el 102.9 si estás en el sur, o 98.3 desde Lanzarote. A partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE Más Gran Canaria.
Bueno, y tenemos el placer de saludar ya a una persona que nos va a dar a conocer muchos detalles del mundo de las barbacoas. Y es que, bueno, hay que irse preparando en este verano si queremos en casa celebrar algún evento o tener algún producto especializado. ¿Qué mejor que recurrir al Barbecue Corner en la isla de Gran Canaria? Nos vamos a hablar ya con Marc Campa Padal. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, una gran noticia tenemos ya en Canarias, y más concretamente aquí en el polígono de Arinaga, en la calle Cactus número 14, toda una tienda, toda una exposición en la que, Marc, no solamente podemos encontrar barbacoas, complementos para hacer algún asado, sino sobre todo una cultura de cómo hacer bien las cosas, de cómo preparar bien un asado, que a veces no es tan fácil, pero teniendo los instrumentos adecuados, casi nos aseguramos el éxito, ¿no, Marc?
Sí, desde luego. Precisamente el proyecto se basa en ello, en ofrecer algo más que una barbacoa, sino todos los complementos necesarios y, desde luego, un buen asesoramiento para que el producto final pues esté a la altura de las expectativas.
¿Qué podemos encontrar en el Barbecue Corner, en el polígono de Arinaga? Concretamente está en la calle Cactus 14, ¿no? Muy cerquita de Conforama, para hacernos una idea.
Efectivamente, sí, sí, sí. Es la misma calle, bajando dirección mar, y bueno, allí podemos encontrar todo tipo de sistemas de barbacoa, tanto sea en carbón, como sea leña, gas, y nos iniciamos también con el pellet, que iremos incorporando poco a poco.
La verdad que el mundo de la barbacoa, ahora que tenemos más tiempito en estas vacaciones, en cualquier momento en nuestra casa podemos tener todos estos complementos, tanto si tenemos una barbacoa de Barbecue Corner, que son, la verdad que una preciosidad, y hay una barbacoa para cada persona, pero también algún complemento, porque, Marc, para afrontar una barbacoa tenemos que tener también los utensilios adecuados.
Sí, desde luego. O sea, una barbacoa y los utensilios necesarios y también el material necesario y el carbón adecuado para que los sabores del producto final pues sean los mejores.
Claro, pero sobre todo en Barbecue Corner nos pueden asesorar, creo que hay personal especializado en esa gran exposición para saber qué barbacoa necesitamos según la casa que tengamos, si tenemos jardín, si es una casita de campo, si es a lo mejor, bueno, pues en una azotea pequeñita, pues bueno, en función de todo eso, nos pueden asesorar qué tipo de barbacoa y qué preciosidad de barbacoas encontramos en Barbecue Corner.
Sí, sobre todo entender que hay una barbacoa para cada tipo de público. O sea, no por tener una barbacoa de mayor o menor tamaño estás utilizando la barbacoa adecuada. Nosotros lo que procuramos desde Barbecue Corner Shop es asesorar. Asesorar en dimensiones, en necesidades, en tipo de combustión. O sea, procurar que el cliente salga de la tienda sabiendo que ha ha adquirido el producto adecuado para sus necesidades.
Y además en Barbecue Shop, además de la barbacoa tradicional, por decirlo así, tenemos también los sistemas de camados. Explícanos un poco, Mar, porque esto es totalmente novedoso aquí en Canarias y es otra forma nueva de elaborar estos asados.
Sí, efectivamente. Cuando hablamos de camados, hablamos de versatilidad. Nos basamos en un sistema que tiene su origen en la cocina oriental, que se basa en una pieza de cerámica con forma de huevo, en donde puedes llegar a no nada más hacer carne tradicional, digamos carne en asado directo, sino cocciones indirectas, slow cooking, o sea, piezas hechas a fuego lento, pescados ahumados, puedes hacer queques, es muy, muy, muy versátil. Y además es un sistema móvil, o sea, realmente es algo que cubre todas las necesidades, no nada más del público privado, sino también de muchos profesionales.
La verdad que es todo un espectáculo ver todas esas barbacoas, esa gran oferta que tienen el Barbecue Corner en el Polígono Reinaga, pero no hemos dicho el horario, Marc. ¿Qué horario tienen para esa exposición?
Bien, ahora en verano abrimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Fin de semana no abrimos, y a final de septiembre nuestro horario es de 9 a 5 de la tarde.
Recordamos la dirección una vez más.
Calle Los Cactus 14, Polígono Industrial de Reinaga, Agüímez.
Y te recordamos, tanto para tu casa, para tu domicilio, para tu lugar de ocio, como también si eres profesional y quieres buscar un sitio donde también formarte e informarte de dónde están las mejores barbacoas, recurre a profesionales. Barbecue Corner Shop, en el Polígono de Reinaga. Marc Campabadal, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE más Gran Canaria.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cómoda Kulen blanca con dos cajones por solo 25 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De la plataforma también de empresarios. Bueno, pues hoy queremos, en medio de este verano, de este caluroso verano, por cierto, pues ya ven noticias, se van viendo noticias, poco a poco los nuevos equipos de gobierno en la política van tomando posesión, reducción de impuestos. Los autónomos, Enrique, ¿cómo va a mejorar esta posible bajada de impuestos que ya está anunciando el nuevo gobierno de Canarias a nuestros autónomos, a nuestros trabajadores de la calle?
Bueno, Julio, sabes que es una demanda que ya teníamos desde hace mucho tiempo. La situación fiscal, la presión que estamos sintiendo las micropymes, los autónomos, las pequeñas empresas, están tan grandes, tanto el asedio, que de verdad que necesitamos ese balón de oxígeno para poder continuar con nuestros negocios. Y uno de los puntos fundamentales es esa revisión fiscal y esa bajada fiscal, que de hecho incluso creo que la semana pasada estábamos conversando en tiempo de análisis, que es muy necesaria. Las arcas públicas están repletas, la administración no ha sido capaz de hacer frente a la gestión de esa recaudación tributaria, por lo tanto es el momento de que suelten esa presión que tenemos, esa presión fiscal que tenemos en el cuello los pequeños empresarios, gestionen con el dinero que tienen en las arcas y podamos ir, cierto, pues tener un mayor chance, una mayor facilidad para poder gestionarnos en el, estar con la soga al cuello.
También en las últimas horas, no sé si como respuesta a todo lo que ha sido este proceso de campaña, ¿no?, que estamos en plena campaña electoral, el anuncio de esas convocatorias de oferta de pública de empleo en el sector privado, pues bueno, también todo lo que sea generar empleo, es bueno hasta cierta medida también, porque también hace falta más ayudas quizás para los propios emprendedores, a lo mejor, ¿no?
Bueno, Julio, la oferta pública de empleo, o sea, dar trabajo a los ciudadanos, compañeros, ciudadanos que estén en el paro, por parte de la administración pública, no debe ser una obligación. Lo que debe ser obligación es cumplir con los servicios, o sea, que todas las contrataciones que se hagan no estén enfocadas a sacar a la gente del paro, sino, oye, tener una mejor sanidad, tener unas mejores carreteras, mejores fuerzas y cuerpos del Estado. O sea, ese tiene que ser el objetivo final. La parte de dar empleo, realmente un empleo de calidad que dure en el tiempo, que aporte valor a la sociedad, la tenemos del lado de la empresa. Por lo tanto, creo que todos esos recursos que se vuelcan muchas veces y son muy cortoplacistas, es un gasto, siquiera una inversión, es un gasto para X tiempo dar un puesto de trabajo que después desaparece la obra, desaparece esa comisión de servicio y el puesto de trabajo se queda en nada porque la gente vuelve al paro. Creo que todos esos recursos deben de volcarse en la empresa, en darnos un entorno favorecedor, tanto para contratar, para mantener el empleo y también para poder despedir y que el personal que tengamos sea eficiente en ese momento y tengamos que cambiar por gente que está en el paro con una formación distinta, una formación mejor, más avanzada, seamos capaces de hacerlo, porque de verdad que vivimos con miedo a contratar, con problemas cuando tenemos a los trabajadores y después también con miedo a despedir por los altos costes que tenemos en por despido. Por lo tanto, creo que todos esos recursos, como te estaba comentando, que se vuelcan muchas veces en balde, en maquillar, las cifras del desempleo en un periodo corto de tiempo, deben aplicarse, debemos de tener altura de mira y mirar más allá de generar empleo en el corto plazo. El empleo en el largo plazo, de calidad, lo genera la empresa.
Uh-huh. Y sobre todo, pues quizás abaratando o de alguna manera consiguiendo que el pagar el recibo de autónomo todos los meses no sea tan costoso. De alguna manera, yo sé que hay que contribuir, todo es importante, el sistema de pensiones, etcétera, pero no siempre puede caer del lado del empresario, que es el que al final genera el empleo también, Enrique, porque el comercio, todo esto es un motor de empleo, motor de riqueza, y hay que ayudarlo también, ¿no?
Claro, lo que sucede no solo, la problemática es que no es solo lo que se paga de cuota autónomos, que muchas veces, bueno, pues esa es una de las grandes batallas de las asociaciones de autónomos, no solo eso, es la gran cantidad de gastos, la lluvia de gastos que tenemos mensuales en un montón de frentes abiertos. Tenemos la cuota del autónomo, tenemos que pagar los seguros sociales de nuestros trabajadores, tenemos que pagar la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que pagar también el control de personal, tenemos ahora con la nueva ley que nos obliga a tener un programa de facturación específico, vamos a tener que también pagar asesores, pagamos a las gestorías, que bendito el trabajo que hacen, pero también hay que pagarlo. Cuando tenemos subvenciones, tenemos que contratar a alguien para que nos facilite esa ayuda, esa subvención, por lo tanto también es más dinero. Es una lluvia, de verdad, de gastos que cualquier compañero o compañera que se dedique al mundo de la empresa, que me esté escuchando ahora mismo, sabe la sensación que se tiene cuando caen gastos de absolutamente todos lados y al final es siempre, oye, hay que pagar algo en esta sociedad. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga, como suelo decir, una forma así, bastante de andar por casa? ¿Quién paga la fiesta? Y señala siempre al empresario, al autónomo. ¿Por qué? Porque no podemos parar nuestra actividad. Al final tenemos que asentir con la cabeza, pagar y seguir adelante. Y eso también es muy injusto, porque lo que denota es la falta de valor que tiene esta sociedad hacia los empresarios y las empresarias, que somos los que estábamos contando antes, mantenemos los puestos de trabajo y generamos valor en esta sociedad.
Enrique Hernández, gracias por atender la llamada de la COPE, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un saludo y ánimo, y toda esa información recuerden que la tienen también a través de la web, pueden también informarse de todas esas ayudas que ustedes también pueden dar a conocer a los emprendedores, jóvenes emprendedores o gente en general que quiera abrir un negocio, un comercio, que quiera asesoramiento. Gracias, Enrique.
Gracias a ti, Julio. Un abrazo y recuerdo a toda la audiencia. Saludos.
Y enseguida también te vamos a contar un sitio exquisito, no solo para disfrutar de este verano, a la vez que estamos en un ambiente con comida de la nuestra, sino también veladas musicales. Todo esto en unos instantes, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. Te hablamos del Rincón de Ana en unos instantes.
COPE más Gran Canaria.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y quizás ahora te preguntes un buen sitio para degustar nuestros productos canarios, y en este verano te vamos a hacer una muy buena recomendación, sobre todo si estás en la isla de Gran Canaria, si te gusta nuestra comida, incluso también la comida internacional de calidad, y en un entorno muy, muy agradable. Nos vamos a ir hasta el Rincón de Ana con don Ricardo Martínez. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está el Rincón de Ana, Ricardo?
Pues el Rincón de Ana está muy cerca de Aruca, en la carretera de Arucas a Bañadero, ¿no? Aproximadamente a 400-500 metros de la salida de Arucas.
Para que la gente se sitúe, ¿está también dentro de las instalaciones de lo que es la Hacienda del Buen Suceso?
Correcto, está en el hotel a la Hacienda del Buen Suceso, ¿no?
Exacto, aunque es un restaurante abierto a todo el público, no hay que estar alojado en el hotel ni mucho menos. ¿Y qué comida podemos encontrar, Ricardo, en el Rincón de Ana?
Bueno, es una cocina canaria, ¿no?, con productos de la tierra. La frescura es una prioridad, ¿no?, ya que la mayoría de los ingredientes son de kilómetro cero. Uh-huh. Y la elaboración, como te digo, se realiza de forma casera.
Ricardo, que viene de una escuela también de profesionales, bueno, de muchas personas que han trabajado en la hostelería, creo que también tu familia se ha dedicado también a esto ya de hace muchos años, ¿no?
Sí, exactamente. Mi padre en 1960... Ricardo Martínez, pues abrió un hotelito en la playa de Las Canteras, cerca de la playa Chica, ¿no? Y de ahí nos viene la tradición, ¿no?, del grupo Ricana, que era Ricardo mi padre y Ana mi madre, ¿no? Y desde hace casi 75 años, pues estamos en el negocio del turismo, ¿no?, con hoteles principalmente.
Exactamente. También el Rincón de Ana ofrece platos, especialidades, ¿no?, que me gustaría escuchar alguna de ellas, y me han hablado del pollo Rufina, creo que es.
Sí, exactamente. El pollo a la Hacienda o pollo a la Rufina. Uh-huh. Rufina es nuestra cocinera. Uh-huh. Ella muy canaria, de Arucas. Y la verdad que, bueno, entre los platos que puedo destacar son la cazuelita de langostino, pues las croquetas caseras, el pollo a la Hacienda que usted acaba de decir, filete de ternera con papas Hacienda. En fin, es toda una cocina muy canaria, que a veces intercalamos en invierno por nuestra clientela y ponemos un poco más de comida internacional. Y el restaurante está abierto todas las tardes, desde las 7 hasta las 11 de la noche, ¿no?
Es horario de tarde-noche, o sea que desde las 7 hasta las 11 de la noche tenemos para disfrutar de ese entorno, sí, y de esa tranquilidad que nos da esa zona de por debajo de Aruca, además con un fantástico aparcamiento que tienen ustedes ahí, ¿no?
Sí, tenemos un parking, la verdad, que muy amplio y cómodo. Y también los clientes pueden disfrutar del hotel, que la verdad es que es una hacienda antigua. Uh-huh. Que es una maravilla verla y visitarla, rodeada de plataneras, ¿no?, en un entorno de tranquilidad absoluta, ¿no?
Se trata de, o sea, un restaurante acogedor, familiar, por decirlo así. La verdad que da gusto la atención, la exquisitez en todo lo que es el ambiente, ¿no? Y algún platito más, cuéntanos, Ricardo, que se nos va el tiempo, que podamos encontrar en el Rincón de Ana en Arucas.
Bueno, tenemos unos filetitos de carne de ternera, que es, la verdad, que vale la pena probarlos, ¿no? También elaborados por Rufina, por supuesto, y que les recomiendo. Pero cualquier cosa que elijan con acompañado de un buen vino canario, con el entorno que tenemos, es una maravilla, la verdad.
La verdad que hay que ver cómo ha evolucionado la gastronomía, y este sitio, sí, el Rincón de Ana, es un buen ejemplo de la profesionalidad que tenemos en Canarias. ¿Vamos a repetir el horario del Rincón de Ana, Ricardo?
Sí, pues desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y los viernes, se me olvidó decirlo, tenemos música en vivo.
Sí.
con un guitarrista ya conocido en la zona. Y, en fin, de 7 a 11 hay un parking comodísimo, música en vivo los viernes. Y por las, también se me olvidó decirle que por las mañanas nuestros clientes, si quieren, aparte de nuestros clientes, perdón, los clientes de la calle pueden tomar un brunch magnífico que se sirve hasta las 12 del mediodía, ¿no?
Perfecto. ¿Y está abierto de qué días a la semana para, o sea, que algún día librarán, ¿no? Supongo.
No, por la noche estamos siempre abiertos y por las mañanas también. O sea, hay unos turnos de cocina y el hotel está abierto los 7 días a la semana, tanto por la noche para la cena como para el desayuno o para un brunch, ¿no?
No solamente de como los restaurantes que a veces cierran lunes o martes, ustedes abren todos los días.
Abrimos y, todos los días.
Exactamente, y siempre de 7 de la tarde a 11 de la noche.
A 11 de la noche, sí.
Pues ya lo saben, si están en la zona norte de Gran Canaria o quieren disfrutar simplemente de un día especial, una noche, una velada distinta, acérquense al Rincón de Ana, que está situado, recuerden, en la Hacienda del Buen Suceso, justo por debajo de Arucas, en la carretera que va de Arucas a Bañaderos. Ricardo Martínez, un saludo y felicidades a toda la familia del Rincón de Ana por esa hospitalidad siempre.
Muchas gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Música siempre refrescándonos un poquito, y es que todavía hay que tener cuidadito con este calor que estamos sufriendo en toda la isla de Gran Canaria, pero no solo en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Graciosa, en la isla de Lobos, en la isla de Naranja, hoy el calor que nos invade con esta calima africana. Pero a pesar de eso, te proponemos mañana un refrescante programa desde la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria. No te lo pierdas, seguimos informándote ahora de todo lo que te interesa aquí en COPE Más Gran Canaria, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo desde Julio Abreu, buena tarde, y no se nos olvide, Guillermo Correa en la realización, un abrazo también.